En las primeras moradas, la Santa Madre Teresa nos decía: bien entiendo que es cosa importante para vosotras declarar algunas cosas interiores, como pudiere, porque siempre oímos cuán buena es la oración, y tenemos de constitución tenerlas tantas horas, y no se nos declara más de lo que podemos nosotras. Y de cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco, digo, sobrenatural. Bien, en las tres primeras moradas nos ha expuesto eso de que lo que podemos nosotras con la ayuda normal de Dios. Es el esfuerzo humano el que trabaja, y de las cosas que obra el Señor en un alma, declárase poco, sobrenatural. Ella se había cuestionado el hablar de estas cosas que da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Porque podráse decir que son cosas imposibles y que es bien no escandalizar los flacos. Sin embargo, ella por fin se decide, porque menos se pierde en que ellos no lo crean que no en que se dejen de aprovechar a los que Dios las hace. Del sobrenatural, del modo de oración sobrenatural que nos va a hablar, pues algunos pues dirán que son tonterías, visiones raras. Pues bien, ella por fin se decide. En las cuartas moradas la solemos llamar de transición, porque continúa el esfuerzo humano. Sin embargo, empieza ya el modo místico o sobrenatural, que empieza con la oración de quietud. Entonces empezamos ya, sin más, las cuartas moradas. En las cuartas moradas hay tres capítulos. Epígrafe del capítulo primero. Trata de la diferencia que hay de contentos y ternura en la oración y de justos. Dice el contento que le dio a entender qué cosa es diferente el pensamiento y el entendimiento. Es de provecho para quien se divierte mucho en la oración. Nos dice que es interesante para los que se distraen mucho en la oración. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo y suplicarle de aquí adelante hable por mí, para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales, y es dificultísimo de dar a entender si su majestad no lo hace, como en otra parte que se escribió, o sea, en el libro de la vida, hasta donde yo había entendido 14 años ha, poco más o menos. Aunque un poco más luz me parece tengo de estas mercedes que el Señor hace a algunas almas. Es diferente el saberlas decir. Hágalo su majestad, si se ha de seguir algún provecho y si no, no. O sea, cuando ella escribió el libro de la vida, ella no había llegado aún al matrimonio espiritual. Entonces, por eso nos dice que tiene un poco más de luz, incluso le da un enfoque distinto a todo el proceso espiritual. Como ya estas moradas se llegan más a donde está el Rey, es grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas que ver y que entender, que el entendimiento no es capaz para poder dar traza cómo se diga siquiera algo que venga tan al justo que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia. Estas dos líneas son un poquito complicadas. Quiere decir, por más que yo quiera exponer con la mayor claridad posible, sin embargo, siempre quedará algo oscuro. Repito el pensamiento de la santa. Para poder dar traza, cómo se diga siquiera algo que venga tan al justo que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucha, mucha experiencia. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. Pues bien, esta es la oración sobrenatural, la oración mística, esa que da Dios cuando quiere, como quiere y a quien quiere, que no es necesaria para la salvación. El Señor puede guiarnos por donde Él juzgue que es mejor para el alma y para la vida de la Iglesia. En estas moradas pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran no hacen daño, antes dejan con ganancia. O sea, cosas ponzoñosas son tentaciones graves, doctrina perjudicial, nociva. Y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en este estado de oración. O sea que las tentaciones no son malas, al contrario, sirven para reafirmar nuestra voluntad de entrega. Muchas veces la gente vive angustiada por las tentaciones, por las imaginaciones. No hay pecado de imaginación, hay pecado de la voluntad. Si lo que me ofrece la imaginación, yo me deleito con ello, y si es pecaminoso, pues sí, será pecado. Pero si es simplemente a nivel de imaginación, yo lo rechazo, no solamente no es pecado, sino que es un acto de virtud. Esto es lo que aquí nos dice. Porque podría el demonio engañar a vueltas de los gustos que da Dios si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer y dejarlas en un embebecimiento ordinario. Este embebecimiento ordinario es un embelesamiento, una atención intensa y prolongada. Entonces, si no hay tentaciones, si nos quedamos así siendo pues buena gente, que cuando lo es en un ser, o sea, cuando este embelesamiento es una cosa constante, no le tengo por seguro ni me parece posible estar en un ser el Espíritu del Señor en este destierro. O sea, que la oración no puede ser un ser constante alienado de todas las cosas de este mundo, porque entonces ella piensa que no es de Dios. Pues hablando de lo que dije que diría aquí, en las terceras moradas nos hizo mención de lo que va a hablar ahora, de la diferencia que hay entre contentos en la oración o gustos. Esto es importante. Los contentos, me parece a mí, se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor, que procede de nuestro natural, aunque, en fin, ayuda para ello Dios, que hace de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él, mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Aquí yo pondría las experiencias que se dan a veces en los grupos de oración, como el descanso en el Espíritu, que así lo llaman. Pues bien, eso no tiene que ver nada con la oración mística o sobrenatural de la que nos va a hablar de aquí en adelante Santa Teresa. El descanso en el Espíritu es algo natural, es una reacción psicosomática, efecto de la motivación, de la asamblea, pero sin iluminación interior en el alma. Recuerdo yo de haber asistido a una asamblea carismática y unos días después, y hubo mucho descanso en el Espíritu, y unos días después le pregunté a una señora sencilla y humilde qué pasó por dentro en su corazón, qué sintió por dentro cuando tuvo el descanso en el Espíritu, y me dijo, nada. Entonces, eso quiere decir que no se trata del sobrenatural del que nos va a hablar Santa Teresa. El fenómeno místico es la reacción del cuerpo por no ser capaz de recibir lo que pasa por dentro. La experiencia espiritual es tan intensa que el cuerpo reacciona, incluso levantándose del suelo. Esto supone una imperfección del cuerpo. Cuando se llega a las séptimas moradas, todo esto desaparece, porque ya ha experimentado tanto que se acopló el cuerpo al espíritu. Antes, en las sextas moradas, cualquier palabrita que oía la hacía entrar en éxtasis. Ya en las séptimas moradas, como tiene la experiencia de la vivencia de la Santísima Trinidad y es lo máximo que se puede tener en este mundo, entonces ya nada la impresiona. Pues bien, el descanso en el Espíritu no pasa nada por dentro. Resumiendo, digo que no es que sea malo el descanso en el Espíritu, solamente digo que no es sobrenatural, que no es el místico del que hablaremos aquí. Entonces, a ese fenómeno ella lo llama contentos. Ahora veremos la diferencia que hay entre contentos y gustos. Los contentos empiezan en el hombre y terminan en Dios, o sea, fruto de la ambientación, de la alabanza y de la motivación y toda esa cosa, viene esa reacción psicosomática y caen más. Volvamos al texto de la santa. Más si lo consideramos, los mismos contentos tendremos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra, así en una gran hacienda que de presto se provee alguno, o como si a alguien le cae la lotería, como de ver una persona que mucho amamos de presto, como de haber acertado en un negocio importante y cosa grave, de que todos dicen bien, como si a alguna le han dicho que es muerto su marido o hermano o hijo y le ve venir vivo. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento y aún me ha acaecido alguna vez. Paréceme a mí que así como estos contentos son naturales, así en los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble, aunque estotros no eran tampoco malos. En fin, comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios. O sea, en la asamblea viene la reacción esa y pues se siente una paz, pero nada más por dentro. Los gustos, buena parte eran los contentos, los que acabamos de hablar se llaman contentos, los llama contentos. Los gustos comienzan de Dios y siéntelos el natural y goza tanto de ellos como gozan los que tengo dichos y muchísimo más. Oh Jesús, ¿y qué deseo tengo de saber declararme en esto? Porque entiendo a mi parecer muy conocida diferencia y no alcanza mi saber a darme a entender. Hágalo el Señor. Ahora me acuerdo de un verso que decimos a prima, o sea, la primera oración litúrgica que rezábamos antes, al fin del postrer salmo, que al cabo del verso dice «Cum dilatasti cor meum», cuando ensanchaste mi corazón. A quien tuviere mucha experiencia, esto le basta para ver la diferencia que hay de lo uno a lo otro, o sea, de los contentos a los gustos. A quien no, es menester más. O sea, el que no tiene experiencia, pues este versículo pues no le dice nada. Sin embargo, al que tiene experiencia ya de lo que son los gustos, este verso pues le dice todo. Los contentos que están dichos no ensanchan el corazón. Antes, lo más ordinariamente parece, aprietan un poco, aunque con contento todo deber que se hace por Dios. Más vienen unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece las mueve la pasión. Yo sé poco de estas pasiones del alma, que quizá me diera a entender, y lo que procede de la sensualidad y de nuestro natural, porque soy muy torpe, que yo me supiera declarar si como he pasado por ello lo entendiera. Gran cosa es el saber y letras para todo. Lo que tengo de experiencia en este estado, digo, de los regalos y contentos en la meditación, es que si comenzaba a llorar por la pasión, no sabía acabar hasta que se me quebraba la cabeza. Si por mis pecados, lo mismo. Harta merced me hacía nuestro Señor que no quiera yo ahora examinar cuál es mejor lo uno o lo otro, sino la diferencia que hay de lo uno a lo otro, querría saber decir. Para estas cosas, algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayudados del natural, y como está la disposición. Mas, en fin, como he dicho, vienen a parar en Dios, aunque sea esto. Y es de tener en mucho, si hay humildad para entender que no son mejores por eso. Si yo voy diciendo, he tenido descanso en el Espíritu, y hago propaganda de que he tenido descanso en el Espíritu, aunque haya habido algo de intervención de Dios, sin embargo, ya falta la humildad. Porque no se puede entender si son todos efectos del amor. y cuando sea, si es dado de Dios. Por la mayor parte tienen estas devociones las almas de las moradas pasadas, o sea, los contentos los tienen las personas de las terceras moradas, porque van casi continuo con obra de entendimiento, empleados en discurrir con el entendimiento y en meditar, o bien en la asamblea, la reacción de toda la motivación. Y van bien, porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer actos y en alabanza de Dios y holgarse de su bondad y que sea el que es, y en desear su honra y gloria. O sea, durante la oración hay que saber callar también, que no sea solo trabajar con el entendimiento, sino saber mirar al Señor. Esto como pudiere, porque despierta mucho la voluntad. Y estén con gran aviso, cuando el Señor les diere estotro, no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre. O sea, si tú vas a hacer la meditación o vas a rezar el rosario, y en empezando a rezar el rosario, al decir primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, en ese momento tú sientes que Dios te lleva hacia adentro, que te ilumina y que el entendimiento que te inflama la voluntad en amar y admirar y agradecer ese don inmenso de la encarnación del Hijo de Dios, quédate ahí, olvídate del rosario, olvídate de las Ave Marías, todo el tiempo que puedas emplear en esto. Porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, no lo diré aquí. Solo quiero que estéis advertidas que, para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Fíjense, aquí la Madre Teresa nos da una plena libertad para dejarnos guiar por el Espíritu. Lo que más nos mueve a amar, eso es lo que hemos de hacer. O sea, no ceñirnos, no rezar el rosario por tarea, no hacer la meditación por tarea, hoy me toca meditar en este punto. O sea, dejémonos guiar por el Espíritu, y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Para uno será la oración vocal lo que la despierta a amar, para otra será la meditación, para otra será una lectura reposada. Pues bien, lo importante es la libertad de espíritu, y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto. El amor no está en el sentir mucho, sino en la mayor determinación de desear, contentar en todo a Dios y procurar, en cuanto pudiéremos, no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia Católica. Esto es amar al Señor. No que yo sienta, nosotros estamos preocupados cuando vamos a la oración a ver si siento o no siento. Si sentimos mucho, ¡ay, qué bien hice la oración hoy! Y si no sentimos nada, ¡qué pereza! Y vamos a confesarnos, es que yo no siento nada. Pues bien, el día que menos sientas en la oración, y sin embargo tú eres exigente contigo mismo en cumplir el tiempo y hacer todo lo que está de tu parte, ese día es más agradable a Dios la oración y crecen muchísimo más las virtudes. Porque si nosotros vamos a hacer oración cuando nosotros sentimos, eso es puro egoísmo. También el borrachito va a beber guaro cuando tiene ganas. Entonces no buscamos a Dios, sino que nos buscamos a nosotros mismos en Dios. Sigamos. Estas son las señales del amor. Y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa, y que si os divertís un poco va todo perdido. Es y pensar que me distraigo en la oración, ya está todo perdido. Mientras no sea voluntaria la distracción, no hay ningún problema. Yo he andado en esta baraúnda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento. Y preguntélo a un letrado y díjome que era así, que no fue para mí poco contento. Aquí nos distingue la imaginación del entendimiento. El entendimiento es una de las potencias del alma. Entendimiento, memoria y voluntad, esas son las tres potencias del alma. Pues bien, pero la imaginación no es la potencia del alma. La imaginación, nos dirá San Juan de la Cruz, que es un sentido espiritual interno. Nosotros tenemos sentidos externos, pues es un sentido corporal, un sentido corporal interno. Y con esto nos semejamos también los animales. También los animales tienen imaginación. Pues bien, no podemos atribuir a la imaginación lo que es, lo que pertenece a la imaginación, no podemos aplicarlo al entendimiento. Porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, hacíaseme recia cosa estar tan tortolito a veces, y lo ordinario vuela al pensamiento de presto, que solo Dios puede atarle cuando nos ata así de manera que parece estamos en alguna manera desatados de este cuerpo. O sea, la imaginación solamente la puede controlar Dios. Nosotros no podemos controlar la imaginación. Incluso estamos durmiendo y la imaginación sigue funcionando. Yo veía, a mi parecer, las potencias del alma empleadas en Dios y estar recogidas en Él. Y por otra parte, la imaginación, pensamiento alborotado, traíame tonta. Ella sentía esa división, que todos la sentimos, todos la experimentamos. Queremos hacer, poner toda la mejor intención en celebrar las cosas lo mejor posible, incluso la Eucaristía, llega el momento de la consagración que tienes la intención de hacerlo lo mejor posible y sin embargo te das cuenta que la imaginación iba por otra parte. Oh Señor, tomad en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber. Y es el mal que, como no pensamos que hay que saber más de pensar en vos, aún no sabemos preguntar a los que saben ni entendemos qué hay que preguntar y pásanse terribles trabajos porque no nos entendemos y lo que es malo, sino bueno, pensamos que es mucha culpa. Bien, la gente viene a confesarse, dice, tengo una imaginación tremendamente morbosa, entro a la iglesia, me vienen todos los malos pensamientos imaginables, voy a comulgar y me vienen todos... Pues bien, eso no es ninguna responsabilidad, no hay ningún pecado. El pecado es si yo aceptaba eso que la imaginación me propone. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que tratan de oración y el quejarse de trabajos interiores, a lo menos mucha parte en gente que no tiene letras. Y vienen las melancolías y al perder la salud y aún a dejarlo todo porque no consideran que hay un mundo interior acá dentro. Y así como no podemos tener el movimiento del cielo, sino que anda a prisa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento, equivale nuestra imaginación. Y luego metemos todas las potencias del alma en él y nos parece que estamos perdidas y gastado mal el tiempo que estamos delante de Dios. Y estáse el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas y el pensamiento en el arrabal del castillo, padeciendo con mil bestias fieras y ponzoñosas y mereciendo con este padecer. Y así ni nos ha de turbar ni lo hemos de dejar, que es lo que pretende el demonio. Y por la mayor parte todas las inquietudes y trabajos vienen de este no nos entender. Repito el pensamiento de la santa. Una cosa es la imaginación y otra es la voluntad, las potencias, entendimiento, memoria y voluntad. Nosotros podemos controlar las potencias, pero no podemos controlar la imaginación. Entonces, lo que es de la imaginación no podemos aplicarlo a la voluntad. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandan de escribir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos, y por otra parte, que estas aguas se despeñan. Muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, en donde dicen está lo superior del alma. Yo tuve en esto harto tiempo por parecer que el movimiento grande del espíritu hacia arriba subía con velocidad. Plega a Dios que se me acuerde en las moradas de adelante decir la causa de esto, que aquí no viene bien. y no será mucho que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para entenderlo mejor. O sea, la diferencia que hay entre entendimiento e imaginación, porque con toda esta vagabunda de ella no me estorba a la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor y deseos y claro conocimiento. Bien, pienso que ha sido importante esta lección de la Madre Teresa que nos acaba de dar, de ver la diferencia que existe entre imaginación y potencia del alma. Una cosa es entendimiento, memoria, voluntad, son las tres potencias del alma, y otra la imaginación. La imaginación no la podemos controlar, o sea que no hemos de pensar que estamos pecando cuando la imaginación nos domina y nos lleva las monstruosidades más grandes a nuestro entendimiento. No es ningún pecado y no hay que atribular al alma pensando que está ofendiendo a Dios. Pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo, mas sé que es verdad lo que digo. Pena da cuando no es la oración con suspensión, que entonces, hasta que se pasa, no se siente ningún mal. Mas harto mal fuera si por este impedimento lo dejara yo todo. Y así no es bien que por los pensamientos nos turbemos, ni se nos dé nada, que si los pone el demonio cesará con esto. Y si es, como lo es, de la miseria que nos quedó del pecado de Adán, con otras muchas, tengamos paciencia y suframoslo por amor de Dios, pues estamos también sujetas a comer y dormir sin poderlo excusar, que es harto trabajo. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia. Que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los cantares, y verdaderamente que no hallo en toda la vida cosa a donde con más razón se pueda decir, porque todos los menosprecios y trabajos que puede haber en la vida no me parece que llegan a estas batallas interiores. Cualquier desasosiego y guerra se puede sufrir con hallar paz a donde vivimos, como ya he dicho, más que queremos venir a descansar de mil trabajos que hay en el mundo. Y que quiera el Señor aparejarnos el descanso, y que en nosotras mismas esté el estorbo, no puede dejar de ser muy penoso y casi insufridero. La mayor humillación es la que nosotros nos proporcionamos a nosotros mismos. Por eso llevadnos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que parecen algunas veces que están haciendo burla del alma. Aún en esta vida la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada, como diremos, si Dios fuere servido. Solamente las séptimas moradas, el Señor ejerce un dominio completo sobre la imaginación y nosotros. No darán a todos tanta pena estas miserias, ni las acometerán como a mí hicieron muchos años por ser ruin, que parece yo misma me quería vengar de mí, y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizás será para vosotras así, y no hago sino decirlo en un cabo y en otro, para si acertase alguna vez a daros a entender cómo es cosa forzosa y no os traiga inquietas y afligidas, sino que dejemos andar esta tarabilla de molino y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y el entendimiento. O sea, no hacer caso de la imaginación, dejarla que vaya por donde le dé la gana. Solamente indirectamente nosotros podemos dominarla. Directamente nos vamos a cansar y no vamos a conseguir nada. Hay más y menos en este estorbo, conforme a la salud y a los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga en esto culpa. ¿Qué otras haremos por donde es razón que tengamos paciencia? Y porque no basta lo que leemos y nos aconsejan, que es que no hagamos caso de estos pensamientos, para las que poco sabemos, no me parece tiempo perdido todo lo que gasto en declararlo más y consolaros en este caso. Mas basta que el Señor nos quiera dar luz, poco aprovecha. Mas es menester y quiere su majestad que tomemos medios y nos entendamos. Y lo que hace la flaca imaginación y el natural y el demonio, no pongamos la culpa a Dios. Este consejo final es evidente, clarísimo y muy importante, porque la gente llega a confesarse de malos pensamientos, y que entran a la iglesia y le entran todas las imaginaciones de blasfemias y todo esto, y se sienten angustiados. Pues bien, eso no es la voluntad. El pecado está en la voluntad, en que yo, mi voluntad, se deleite lo que la imaginación le presenta, ahí es donde empieza el pecado. Repito, y lo que hace la flaca imaginación, y el natural, y el demonio, no pongamos la culpa al alma. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.